Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas con nuestro querido Jorge Cabrera en operación, quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo, y hoy con Damián Tabarovsky desde Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Damián?
Muy buenos días, tardes y noches, es un tiempo continuo para todos.
Ahora, recién me acabo de dar cuenta, mientras te saludaba, que hice una presentación estilo radio década del 70, ¿no? Seguimos con el informativo, así una cosa media me afectó el uruguayo, digamos, ¿no? Que tienen así. Vos sabés que la televisión uruguaya y parte de la radio uruguaya, parte, poquita, ¿eh? Pero más que nada la televisión uruguaya y las publicidades uruguayas todavía mantienen un dejo de lo que eran los 80s, los 70s acá en Montevideo. Así que se me está pegando eso, Tabarovsky. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Un día lindo, primavera que llega, por suerte. Como te decía hace unos días, más allá de lo que pienso, de lo que son estas resoluciones decididamente electorales que está teniendo el gobierno, me alegra que se hayan levantado las cuarentenas para viajar, así puedo viajar tranquilo a Buenos Aires. Después creo que simplemente quiero hacer un toque de algo que a mí me parece vergonzoso, que tiene que ver con el fútbol y a ver, es nada más que desenmascarar una realidad sobre el tema de la presencialidad y lo descarado que es todo esto, ¿no? Digo, vos sabés, Damián, que yo, tanto el año pasado como este, siempre fui más favorable a arriesgar un poquito y dejar abierto. Hemos tenido, inclusive con vos, discusiones en la radio al respecto, ¿te acordás? Cuando fue el caso de los colegios y la ciudad, ¿no? Y eran, obviamente eran puntos de vista que por ahí eran distintos. Pero a mí lo que me parece muy vergonzoso, y por qué me voy a decir me parece vergonzoso, es que se permita ir a las canchas de fútbol ahora. Primero que tuvieron 16 meses para preparar un protocolo decente, pero ahora cuando se pierden las elecciones se permite de todo, entre ellos ir a la cancha con una sola dosis de vacuna, cuando se insistió durante tanto tiempo, y acá sí, muy razonablemente, que con una dosis no era tanto. Más allá que están muy bajos los números y que eso alienta y que, repito, simplemente me parece como algo medio descarado y medio vergonzoso que rompe, fue toda una mentira, cosa que no es una mentira. Había que tener dos dosis, vos mismo el otro día estabas hablando conmigo y te volví al subte después no sé cuánto tiempo, porque tengo los 14 días que pasaron las dos dosis. ¿Y qué hora se puede ir al fútbol para quedar más simpáticos con una sola dosis? No sé, a mí hablo de esto, tengo otras cosas para. Lo escuché ayer y me parece demagógico. No sé si peligroso, porque la verdad que los casos están bajando en toda la Argentina, producto de la vacunación. Pero sí me parece demagógico y contra todo lo que se dijo. Me parece una cosa más de lo poco creíble que ha sido este gobierno en términos de salud. Quería decir eso nada más. También no sé cuál es tu opinión al respecto, puntualmente de eso, digo, o de lo que quieras.
Te digo, voy a decir algo, pero lo junto después, que no quiero olvidarme de decir una cosa sobre la vacunación también. Sí, o sea, yo tengo la impresión que, o sea, no me acuerdo si ya lo dije en este programa, una de mis frases favoritas de todos los días ahora en relación al gobierno, es una frase vieja de Perón. Perón te preguntaba, ¿saben lo que es un camello? ¿Saben lo que es un camello? Un caballo hecho por una comisión. Se queda completamente deforme porque, bueno. Entonces, el gobierno en este momento es eso, fabrica camellos, en el sentido que, por lo que yo leí en los diarios, se reunió Bisotti, que decía, tienen que entrar 10.000 personas, no más, no da la situación sanitaria, se reunió con Mansur, que le dijo, no, loca, acá hay que llenar las canchas, perdimos las elecciones, con Lamens, que decía, los clubes quieren, pero en el fondo no quieren tanto, porque, bueno, ya empezó a haber violencia ya ayer. De Bárbara Independiente.
Tremendo.
Tremendo. Ahora, el otro día yo estuve hablando, no, ayer, no, estoy muy cansado, ayer estuve hablando con un amigo en Francia, un autor que va a sacar un libro en Argentina ahora, en Mar Dulce, el año que viene, que es viejo amigo además, y me contaba, hablamos de Messi, obviamente, entonces me empezó a contar cómo es allá, que, y, o sea, ahora ya se abrió para todo el mundo, o sea, ayer había 100% de aforo en el Parque de los Príncipes, pero las primeras veces, sería el equivalente a Argentina ahora, la clave está en el verbo que vos dijiste, ir a la cancha, o sea, no es, en la cancha, salvo que se hace un energúmeno, grite los goles uno arriba del otro, es más probable que no haya tantos contagios porque es al aire libre. El asunto es cómo llegar y cómo volver de la cancha, que es algo de lo que no se habla acá. Y me contaba él que cuando abrieron los primeros partidos con aforo del 30%, 50%, obviamente pusieron, bueno, ya que se van subte a la cancha para llegar en París, muchísimas frecuencias de subte para ir y para volver. Hicieron toda una campaña además de para alquilar bicicletas, como están acá en Buenos Aires, yo no uso eso, no me acuerdo cómo se llama, pero saben lo que dicen las bicicletas del gobierno del Estado. O sea, están muchísimo más preocupados por la llegada y la salida para que ahí no hagan contacto, porque vos tenés que estar por ahí adentro de un subte recontralleno. Yo lo tomé ese subte a la salida del Parque de los Príncipes y volvés como una sardina, y por ahí tenés 40 minutos hasta que llegas a tu casa, para que los contagios no sean ahí, porque al aire libre era menos probable. Todo eso acá no está ni siquiera en el debate, ni siquiera en el debate de la oposición. Son como cosas que pasan así, bueno, vamos a la cancha. Bueno, ¿cómo vamos a la cancha? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo vuelve? Pero más allá de eso, sí que estoy de acuerdo con vos. Lo que quería decir ayer, para mí ayer fue un día, pocas veces, así, yo no sabía que tengo una gran autoestima argentina, ¿no? Con Argentina no me llevo muy bien, pero ayer fue un día muy bueno para mí, porque ayer sí se abrió la inscripción para la vacunación de los chicos de 12 a 17 años, sin ninguna comorbilidad ni nada, y saturó el sistema en la primera hora. Hubo 50.000 inscritos en la primera hora. Es decir, Argentina es un país que, salvo algún matiz, hay algún problemita en Córdoba, en general, es un país muy pro vacuna. Y eso realmente está muy bien. Y eso, eso fue un gran triunfo que, no sé, que el gobierno no lo pudo capitalizar. Recordemos a Carrió diciendo que, bueno, ayer mismo, ¿cómo se llama? No, Carrió, la hormiguita, la diputada que fue ministra de Salud.
Ocaña.
Ocaña diciendo que ella suspendería la vacunación con Sputnik porque no se puede ir ahí a Miami. Y la cortó muy bien este Quirós. Quirós salió así que está diciendo, no, de ninguna manera, es una vacuna pública segura y la OMS la va a aprobar prontamente. Entonces no terminó siendo un mérito más de la sociedad, que es algo que yo valoro. Valoro mucho más siempre a la sociedad que a los gobiernos. Entonces Argentina es un país con alto nivel de vacunación. Pensemos que uno de los problemas graves que hay en Estados Unidos es que se estancó en un 40%, que sabemos son generalmente los votantes de Trump, que no se vacunaron. Y no pasa la epidemia, tan peor que Argentina ahora. Depende de qué estados, ¿no? Es muy dual, lo mismo está pasando en Brasil. Y entonces que ayer, de hecho a mi hijo también se lo escribimos, ¿no? De que el primer día haya habido un boom de inscripción de chicos de 12 a 17, que son los padres, ¿no? Los chicos no se inscriben, vamos, algunos de 17, pero los de, el mío tiene 13, lo hicimos nosotros. Me parece, yo me sentí, cuando me enteré, eso empezó a las 10 de la mañana, yo me enteré al mediodía, y me dice, Cris, no lo pude inscribir, lo escribí recién a mi mujer, perdón, me lo pude inscribir recién hace 10 minutos, porque de 10 a 11 a las 10 abrió. La página estaba saturada. Bueno, es una gran noticia eso.
Sí, y quería hacer dos acotaciones a lo que vos dijiste. Estoy primero, a ver, es verdad lo que decís en todo, ¿no? Pero quería ir haciendo acotaciones de todo lo que, por todo lo que pasaste. Es cierto, acá es como siempre, ¿no? Nunca se planea lo de la cancha. A ver, la cancha a mí me parece horrendo desde lo, sobre todo desde lo simbólico y de lo que significa. Cuando insistís tanto con algo, después por una elección lo cambiás. Por eso hablaba de las dos dosis o una dosis. Yo me acuerdo que el periodista Martin, creo que se llama Christian Martin, si no me equivoco, el que jugaba al rugby, que es muy buen periodista para mí deportivo, que está radicado en Europa, contó cómo fueron las primeras aperturas y todo lo que se hacía en Europa para los primeros partidos, que coincide con lo que vos estás contando. Entrevistaba a la gente, todos con las dos dosis, o la vacunación completa a los que tenían la Johnson. Pero por eso mi crítica, una crítica muy severa, en este caso hacia Lamens, muy severa, me parece que es puro acto de demagogia. Por otro lado, estoy totalmente, por eso me gusta Quirós, más allá de que tuve alguna disidencia con alguna de sus opiniones. Ayer desarticuló todo esto y toda esta historia de porque todavía no está aprobada la Sputnik, entonces no vacunarse. La Sputnik, como bien dijo Quiroz, se va a aprobar. Cometieron muchos errores en esto, emulando la carrera espacial, los rusos querían salir primeros en la primera vacuna y cometieron muchos errores en el procedimiento. Digo, en algún momento pensé que era solamente un tema geopolítico, pero después, como probaron la China, que es el gran rival de Estados Unidos, me di cuenta que había errores reales de procedimiento, pero que se va a aprobar, hay que vacunarse con lo que haya. Y eso es así. Finalmente la AstraZeneca fue de las que más problemas trajo. Así que una más, chapó para Quiroz, totalmente en contra de lo que se dijo. No sabía lo de Ocaña, sí sabía en su momento lo de Carrió. Y me parece que es muy importante lo que decís sobre la vacunación. Acá en Uruguay vos sabés que los chicos ya están vacunados, casi el 100% de la población. Uruguay tiene un sistema de vacunar, una conciencia social sobre la vacunación pública muy fuerte, con lo cual Uruguay está vacunado prácticamente en el 100% con dos dosis y ya están con tres, casi el 26%. Todos los chicos vacunados, te cambia la vida, es otra vida. Y acá te quiero hacer una pregunta, Damián, que es una duda. Italia, vos sabés que es el primer país de Europa que está obligando a todos los empleados públicos y fueron más allá a estar vacunados. El que sea empleado público y no está vacunado es despedido. Vacunado, pudiendo estar vacunado, el que se niega, ¿no? A los negacionistas, a esos. Y creo que también se va a extender hacia las empresas privadas, que aquellos que no se quieran vacunar, las empresas pueden tomar medidas de este tipo, no dejarlos ir más a trabajar y despedirlos o no aceptarlos. ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo una opinión, Yo en el caso de ciertas vacunas no soy tan contundente. Yo con el caso de la del COVID, con todas las muertes que trajo, todas las muertes que trajo a pesar de todas las medidas que se tomaron, más todos los desastres de tipo económico que ocasionó el COVID, yo estoy a favor de una obligatoriedad total a vacunarse, o el que no se quiera vacunar que quede al margen de cualquier situación, pues si no tenés el caso que vos decías de Estados Unidos, que es un desastre lo que sigue pasando. Pero bueno, acá chocan libertades individuales contra el bien común. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría saber tu opinión, Damián, al respecto.
Sí, estoy de acuerdo con la posición italiana, que también es la francesa.
Sí.
Sí, estoy de acuerdo, sí. Y en parte por lo que acabas de decir vos, la última frase, que es lo que había que reformular y repensar, la tensión entre libertad pública, creo que dijiste, y una cuestión sanitaria o epidemiológica o el bien general. Cómo la idea de la libertad se fue reformulando en una dimensión, yo había escrito un ensayo sobre eso, en un camino no contractualista, por decirlo de alguna manera, que es lo que está en el fondo se está discutiendo en términos políticos. Es decir, las teorías contractualistas, desde las más extremas como Hobbes, a las moderadas, menos en el medio como las de Rousseau, o las de la vida corriente, la democracia, el alfonsinismo, en el parecer caso argentino, consiste en decir que todos tenemos que ceder una parte de algo, sea nuestra libertad, nuestra economía, para el bienestar general. Y luego se discute qué. Cuánto y cómo, el pago de los impuestos, las restricciones en algún momento, no se puede hacer lo que queremos. Hay un contrato social donde el bienestar general es más importante que el bienestar individual. Y lo que está en discusión hoy son esas teorías autodenominadas, libertarias, neoliberales, quiera llamarlos, que están muy presentes en todos lados, en Argentina también, que tienen detrás un sustento muy fuerte filosófico, que es que eso no es así, y que lo asocias a una serie de átomos individuales que no tienen ninguna otra relación que no sea el interés, el consumo, el interés material, que la libertad es eso, y que la libertad viene dada casi, si se quiere, como de manera religiosa, inmaculada, viene con el nacimiento, nacemos en esta situación de libertad. Las teorías más duras del contrato social de Hobbes comparten el diagnóstico de los llamados neoliberales o libertarios, para llegar a conclusiones opuestas, porque Hobbes dice el hombre, si se lo deja suelto a su suerte, se convierte en lobo, se matan entre sí, y por eso hace falta un poder duro, un leviatán muy poderoso. Otras teorías contractualistas, que es la democracia, ¿no? La democracia es contractualista, inclusive en el sentido que no gobernamos
Te interrumpo un segundo, es importante, lo de Hobbes. A ver, lo que vos decís de Hobbes es importante, porque además en Hobbes se basa mal basado en Hobbes, justamente por la aclaración que vos dijiste. Mal basado en Hobbes se basan muchas de las teorías libertarias, de los que ahora se llaman libertarios, ¿no? De la libertad individual por sobre todas las cosas, cuando Hobbes lo marca mucho, todo el tema de la cantidad de situaciones que debemos ceder individuales para mantener un equilibrio y que las libertades individuales se puedan cumplir, pero siempre con una franja que no se discute, ¿no? Que era la de las monarquías en ese momento. Perdón, te quería interrumpir con eso.
Bueno, Milei, no sé si lo escuché y lo leí también el otro día en un reportaje largo que hace Forte Vecchia. Está muy largo avanzar en esto y además estaba bastante escrito, pero hacen también como un trabajo de copy-paste, de descontextualización. En tanto, en la entrevista que le vi en América 2, como Forte Vecchia dice, porque Hobbes en el capítulo 2 dice la libertad tal cual, justamente Hobbes. En el capítulo 2 la define así, para después en el del 3 en adelante decir, porque no queremos esto, hace falta un Estado. Es como aquellos personajes de derecha que decían, Marx estaba fascinado con el capitalismo. Por supuesto, porque el capitalismo era una teoría dialéctica para llegar al comunismo. O sea, había tesis, antítesis, síntesis. Si la tesis era el feudalismo, para destruir el feudalismo es necesario que surja el capitalismo, que crezca el capitalismo y desde su interior. Como síntesis, el proletariado destruye el capitalismo. Por lo tanto, Marx apoyaba el sufrimiento del capitalismo, pero para llegar a otra cosa. Entonces, la forma que hace Milei es completamente descontextualizante, pero lo que quería decir es que desde las teorías duras como la de Hobbes, porque es un Estado muy duro, con poca libertad individual, a las teorías contextualistas más blandas, como la democracia tal como la conocemos hoy, por la cual nosotros no gobernamos ni deliberamos, sino se trata de nuestros representantes, y el poder, entonces, el bienestar general es mayor que la suma de las partes, pero reconociendo muchos espacios de libertad, mucho más que lo de Hobbes. Ese sustrato filosófico es lo que está puesto en discusión por las derechas globales, que te dicen, no, la sociedad, en algunos casos extremos, dicen la sociedad no existe, y lo que hay es un conjunto de átomos individuales, donde cada uno tiene sus propios intereses, sus méritos, se llega solamente por los méritos, como, pero no se explica cómo hace una carrera entre un velocista y un paralítico. Va a ganar el velocista si no le ayudas, y al paralítico no le das un hándicap, como en el polo, por ejemplo, que si vas a jugar contra los mejores ya vas ganando 10-0 los peores. Bueno, después hay que ver cómo hace el otro para ganarte 11-0, entonces ganas 1-0. No, cada uno compite como pueda su suerte y bueno, que triunfen los mejores. Una de las viejas teorías del darwinismo social. Entonces lo que está en discusión es eso, en realidad, por debajo de las cuestiones políticas o los partidos. Entonces la tensión que vos decías, Franco, entre libertad individual y, llamémoslo, bienestar general. Entonces la propia idea de libertad es lo que hay que discutir, las derechas o el neoliberalismo, como sea, llaman libertad. En mi opinión no es libertad, es otra cosa. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria del COVID, como de las mayorías de las vacunas, que digo, son cosas como bastante fáciles de demostrar, que en relación a la expectativa de vida, estoy hablando de los últimos 50, 70, 100 años, enfermedades que desaparecieron y que eran poderosísimas. Yo mismo, nosotros tuvimos la generación del brote de polio en Argentina, yo cuando era chico me acuerdo, tenía 8 o 10 años, porque una prima mía tuvo grave. Son como temas que ya casi no existen más, o existen en función del nivel económico de los países. Ayer me enteré, no sé si lo vieron, Haití está vacunado solo el 0,5% de la población contra el COVID. De ese 0,5%, el 0,4%, o sea, el 90% del 0,5%, son extranjeros, que son los cascos azules. O sea, y haitianos solamente el 0,1% o el 10% del 0,5%, que no decía quiénes eran, pero uno deduciría fácilmente que debe ser el gobierno. Bueno, entonces, los países que tienen posibilidad, los países poderosos, los países como Argentina, pobretones, pero más o menos pueden, la vacuna ha sido, es bastante curioso que se vuelva a discutir. Vos sabés que yo estoy buscando un texto, Franco, lo digo al aire porque vos que sos en el código italiano, por ahí lo tenés, no lo estoy encontrando, lo leí hace 20 años, no, lo busco por internet, no está, Humberto Eco, que se llama La Nueva Edad Media, ¿lo tenés?
No.
Bueno, texto que me recuerdo buscarlo. Por eso quiero volver a leerlo, porque mi recuerdo de cómo más o menos planteaba todo lo que iba a pasar. Decía que estábamos entrando en una nueva edad media, lo decía en el momento que surgía la expresión postmodernidad. Y lo encontré, pero no está en Argentina, y, bueno, no, ese libro no circula, no, bueno. Pero digo, empiezan a aparecer cosas rarísimas, como los antivacunas, Yo creo que el sustrato de fondo es ese, es una rediscusión sobre qué es la libertad individual. Exactamente. Si la libertad es individual o si al contrario, como dice toda la teoría filosófica política occidental desde Platón, bueno, no toda, pero una buena parte, porque los neoliberales no, pero la libertad siempre es social, no individual. La libertad es un contraste entre lo público y lo privado, donde hay matices, grados, y eso es lo que estamos discutiendo, se discute, pero no existe la libertad fuera de lo social. La libertad funciona en lo social. Y siempre es lo social lo que define qué es libertad y qué no. Y no una idea
ahí justamente, mira, simplemente te interrumpo para esto, vale la pena para quienes no quieran leer en profundidad, vos recién hablamos de Hobbes, pero para pensar Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Mill y Marx, hay unas lecciones de historia de la filosofía política de un tipo que fue fenomenal, que vos conocés, un teórico filósofo del derecho, que era John Rawls.
Sí.
Y la verdad que vale la pena leerla, que justamente pone en debate todo eso, ¿no? Sobre el verdadero pensamiento de estos filósofos que van desde Hobbes hasta Marx, y justamente habla de esto, ¿no? Para no hacer exégesis como las que se hacen muy, muy, muy libres sobre ciertos pensadores, que inclusive se tergiversa a Adam Smith muchísimas veces. Perdón, te quería interrumpir solamente para recomendar este libro.
Teoría de la justicia. ¿Cuál es Teoría de la Justicia?
No, es un libro que hace después de Teoría de la Justicia, que se llama Lecciones de la Historia de la Filosofía Política.
No lo leí.
De John Rawls, que viene después de Teoría de la Justicia. Quería simplemente eso.
Rawls y Nozick, cada uno a su manera, quedaron como connotados para... Yo no leíste que decís, Rawls es más interesante que como quedó connotado como un teórico neoliberal, así es bastante más complejo, porque además es un producto de la sociedad norteamericana que es de las más reacias a la idea conceptualista, si se quiere. Porque teoría, por ejemplo, eso está hasta en Tocqueville, una crítica a la propiedad de justicia, en un momento hace Tocqueville, que la justicia es autoritaria y por ser estatal, externa a la sociedad, o sea, la de Estados Unidos siempre tuvo una tendencia, una tradición muy fuerte hacia la dificultad para pensar la social, y básicamente su aporte a la teoría política en Estados Unidos ha sido el homo economicus, que viene del liberalismo, de Smith justamente, el liberalismo político anglosajón, pero que Estados Unidos le da una vuelta de tuerca, y el lazo social no es el concepto de ciudadano, tal como se pensó en Europa, en Francia, en Europa continental, los derechos del ciudadano, sino los derechos del consumidor. Argentina es un país, para volver acá, que esas discusiones siempre todos llegan... instrumentadas de manera tercermundista, es decir, quien trajo ese discurso más fuerte en Argentina fue el primero Martín Edós, pero sobre todo Menem. En Menem hay un discurso explícito de reemplazar la figura del ciudadano para el consumidor, pero no trae los derechos del consumidor, que es clave en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la noción de derechos humanos, en el sentido del ciudadano francés, que viene de la Revolución Francesa, no prosperaron, pero los derechos del consumidor son inmensos, por eso está toda la, entre comillas, industria del juicio, a la medicina, a lo que sea. O sea, yo compro un paquete de caramelos, uno salió podrido, a un juicio me hago millonario. Eso en Europa no existe así. Existe en Estados Unidos porque el lazo social lo da el consumo y por lo tanto el consumidor tiene unos derechos increíbles. En Argentina se trajo el consumo como lazo social en los 90 con Menem, sin derecho al consumidor. O sea, las privatizadas hacen lo que se les canta el culo. Es el modelo argentino, ¿no? Y todavía hoy aparece ese discurso de neodesarrollista en el kirchnerismo que dice hay que dinamizar el consumo. Bueno, pero el consumo tiene que ir a la mano de nuevos derechos, ¿eh? No es solamente el consumo. Entonces esa discusión no está... ¿Sabes quién la plantea todo el tiempo? Roberto, ¿sabes? Que es como un liberal contemporáneo, en el buen sentido, y tiene muy claro que van de la mano los nuevos derechos de eso. Cuando él habla de eso, es una perspectiva muy norteamericana, pero en el mejor sentido de lo norteamericano, ¿no? Te puedo contar simplemente un ejemplo personal anecdótico. Yo tenía mucha familia en Estados Unidos, en Nueva York, entre ellos mi abuela, que cuando vivían en 3166 Coney Island Avenue, Brooklyn, Coney Island, el barrio Coney Island, pero la propia avenida Coney Island. Y ya no me acuerdo, hace tantos años, esto fue en el 83, 2004, yo estaba ahí. Cuando nieva, el gobierno la tiene que sacar la nieve, salvo cuando, si no se declara estado de excepción, porque es una nevada tremenda que paraliza la ciudad, en las nevadas normales, no me acuerdo, como que a las 10 de la mañana ya no tiene que haber nieve en la vereda, tiene que pasar el camioncito, y no pasaba el camioncito, ¿no? Y mi abuela le hizo juicio, y yo estaba completamente loco, ya sé, ¿qué estás haciendo? Imagínate Argentina en el 84, hacerle juicio al Estado, o sea, la burocracia. Bueno, ni siquiera llegó al juicio, hubo una instancia de mediación donde directamente el Estado se reconoció culpable y le dieron un cheque. Ya está, eran los derechos de ella como consumidora, como no se había cumplido con lo que prometía el... En este caso no era una empresa privada, sino el Estado, que tenía una obligación, tenía que cumplirla. No la cumplió, perdió, se fue, tuvo que pagar. Bueno, esa pata en Argentina y en América Latina no llegó ni va a llegar nunca. ¿Te imaginas lo que pasaría, no? Si hubiera un... Porque se cambió el paradigma por el del consumo, pero sin los derechos al consumo.
Totalmente. Querido Damián, si te parece, vamos a escuchar un tema y después seguimos, que creo que tenés muchas más cosas. Esta vez sobre literatura y sobre algunos encuentros que hay en Buenos Aires.
Dale.
Vamos.
Geografías inestables. Hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches. ¡Qué calor! Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual. Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, me dice: Diego, hacete amigo. Gracias. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás.
Estás donde estás, nada es mejor, nada es igual, el tiempo se
Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Querido Damián, tenías un libro y también tenías algo, me dijiste, tengo que pasar un chivo. Estoy pensando qué chivo vas a pasar,
Es una invitación que ya la habíamos hecho años atrás, pero que bueno, así como vuelve el fútbol, espero que mejor, vuelve la Feria de Editores, que es la gran Feria de Editores Independientes de Buenos Aires, que fue hasta antes de la pandemia quizás el evento que más creció, lo cual suscitaba también muchas discusiones, ¿no? ¿Qué significa crecer? ¿Hacia dónde? ¿Sponsoreo? ¿Si tenemos que ser diferentes de las grandes editoriales? Y al final es lo mismo, pero más chico. Muchas discusiones, pero son las discusiones que trae, sabemos, el éxito. La Feria de Editores Independientes son, por edición independiente, para resumir, hay mucha discusión también que es independiente, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama ¿Independientes de qué? Que es una frase, una entrevista que lo toman ellos después como título del libro. Pero para decir en una línea, para los oyentes, las editoriales independientes son las editoriales que no pertenecen a los grandes grupos. Que decir, ni a Penguin, ni a Random House, ni a Planeta, ni a Anagrama, y que son muchísimas en Argentina y que han publicado buena parte de la mejor literatura contemporánea. Y prácticamente el 99% de las traducciones, quiero contar algo que ya lo dije alguna vez, pero siempre es bueno repetirlo, que si no existieran estas editoriales, que algunas publican 10 libros por año, otras 15, otras 20, otras 30, ninguna publica más que eso, y de esos 20, pongamos por un ejemplo, 8 son traducciones, y otra traduce 5, y otra traduce 3 por año, ¿no? Si no estuvieran todas estas pequeñas y medianas editoriales, no existiría más la traducción hecha en Argentina, porque Penguin, Random House, Planeta, etcétera, traducen en España en un doble sentido. Y no lo digo ni siquiera como una crítica, sino como una decisión. Pero el primero, que es más importante, porque acá siempre nos quedamos con que traducen en gallego, no nos gusta que diga, qué sé yo, Grifo en vez de Canilla, pero lo más importante no es eso, es que en España se decide qué autores se traduce y qué autores no. Entonces, Penguin, Random House traduce un 40% de autores de Random House de Estados Unidos, de la propia casa matriz de ellos mismos. ¿Son tan buenos los autores de Random House de Estados Unidos que 4 de cada 10 son de ellos? No, bueno, ahí funciona así la corporación. Pero la principal decisión es qué autor se publica y qué no, y luego además se traduce a ese español que a nosotros nos parece un poco inhóspito. Entonces estas pequeñas editoriales argentinas, que son muchas, son las que si no existieran, desaparecería la traducción con inflexión rioplatense, como se dice, porque la traducción en Buenos Aires es más parecida a Montevideo que quizás al interior de Argentina, y que es una de las marcas claves de la tradición literaria y cultural argentina. O sea, Mariano Moreno traduciendo a Rousseau, y Bartolomé Mitre traduciendo a La Divina Comedia, son Borges. O sea, si no estuvieran estas editoriales, eso desaparecería. Y esas editoriales, algunos nombres para mencionar pueden ser Adrián Hidalgo, Eterna Cadencia, Ediciones de Godot, Fiordo, Mar Dulce, Intersona, Caja Negra, Entropía, etcétera, etcétera. Esas editoriales han crecido en Argentina a espaldas del Estado, o sea, que no hay ninguna política ni de subsidios ni de nada, y en algunos momentos de la historia casi diríamos boicoteados por el Estado. Y entonces se generó una feria hace 10 años, cumple 10, pero en realidad esta es la edición 9, porque la del año pasado se suspendió. Que fue creciendo, primero empezó en el sótano de una radio chiquita, Radio La Tribu, y en el 2019 y en el 2018, los últimos 2 años que se hizo en el Centro Conex, que es un lugar muy grande, y quedó chico. O sea que se planteaba ir qué discusión, la discusión también hacia dónde vamos. En el 2020 se suspendió. Y los invito a todos, de 14 a 20, viernes, sábado y domingo, estamos al aire libre, por justamente el tema de protocolos, por lo cual se resuelve el tema de va a ser más chico que la la de Conex, porque van a dejar entrar 4.000 personas nada más de público, en un lugar de, que pertenece al gobierno de la ciudad, muy bonito, que se llama Parque de la Estación, que está en la calle Gallo y Perón, justo donde Díaz Vélez dobla. Y va a ser presencial después de 2 años. Es la primera feria que es la Feria del Libro, la grande, que todavía hay dificultades, no se sabe si se va a hacer porque es techada, pero también tiene una inmensa falta de imaginación, porque la nuestra también era techada. Aunque reconociendo la diferencia de envergadura, de sponsoreo, no nos quiero decir, pero bueno, entre la Feria Grande, donde también la ciudad se depende, vamos, tenemos nuestros stands. No hay noticias, bueno, esta vuelve, se suspende por lluvia. Y el problema que hay es que yo estoy en una de las comisiones, es el riesgo que en vez de 4.000 personas vayan 40.000, si llegas un día lindo de sol y producto de que hace 2 años que no hay nada en la vida cultural editorial. Y ahí ganó la ala dura, digamos, en el que a la que yo pertenezco, que es poner muchas restricciones, o sea, no hacer como en el fútbol. Son 4.000. Pero además porque tenemos, yo y lo planteé, yo me llamaron como una cosa de ahí hay gente trabajando, yo no quiero que los vendedores de maruchas se enfermen. O sea, va a haber gente que va a estar 8 horas por día, que es algo que también se habla poco, ¿no? La figura del trabajador en el fútbol, están los UTEDIC, toda esa gente que además no nos gusta UTEDIC, no importa, no obstante, está el tipo de vendedor de Coca-Cola, no se van a estar laburando ahí. Hay que pensar, no solamente en la gente, que siempre, justamente la cuestión del individualismo, ¿no? No solamente yo voy, soy el que voy a comprar un libro y me puedo contagiar. No, acá en la FED va a haber centenas de personas laburando, porque hay como 100 y pico de stands y vienen las editoriales chilenas. Una cosa me olvidé decir, que siempre la FED creció tanto que se convirtió en un lugar muy importante en América Latina y venían editoriales chilenas, uruguayas, peruanas, colombianas y mexicanas, e incluso varias en castellano de Estados Unidos. Ahora solamente vienen las chilenas, pero bueno, va a haber 2 stands de editoriales chilenas, que está bueno también. Bueno, toda esa gente está laburando. Entonces yo lo que planteaba en la reunión es, pongámonos, o sea, va a haber gente que hará cola, putearán, dirán estar mal organizado, pero defendamos, viste, la... No corramos riesgo a la gente que va a laburar, que no es mi caso, que yo ya me declaré veteranete, ya está, estuve 10 años atendiendo el stand. Se llama Feria de Editores porque los editores atienden el stand, esa es parte de la estética. Pero llegado a una cierta edad, hay un vendedor contratado, yo voy a ir a saludar, a hacer un poco de sociales los 3 días, a ver cómo va todo un rato, pero por primera vez no voy a estar 8 horas sentados al sol, me lo merecía ya a esta edad. Pero bueno, ahí van a encontrar, me parece, lo mejor que se publica en Argentina. Y 2 muy lindos stands de editoriales chilenas.
Bien, bien, Damián. ¿Y tenías un libro para recomendar?
Sí, quiero recomendar algo, recomendar y pensar. Es muy, no, todavía no lo escribí en perfil, ya que escribo hace 15 años, no me pasa muy seguido cuando hay un libro que siento que que es poco el espacio que tengo en perfil, que no estoy yo mismo para lo que quiero decir, es tanto que no estoy a la altura de la circunstancia, estuve a punto de escribir con la parte anecdótica del libro, que es toda, pero a la vez no es toda. Es un libro de un sociólogo, se llama Juan Carlos Torres, de quien también se está hablando mucho desde ayer o antes de ayer por la nota con Pagni, no sé si la vieron.
Sí.
Pero la recomiendo. ¿La viste, la nota de Torres con Pagni en La Nación Más, ayer o antes de ayer?
La vi, pero no la leí. Y después digo, quiero decir, acotar algo de que me pasó con Juan Carlos Torre ahora, pero termina vos.
Bueno, no lo conozco ni personalmente, y lo de Pagni aparte, me sorprendió porque yo pensaba que él era como de a la derecha, no sé cómo decirlo, pero no importa, eso diría lo menos. Pero bueno, circuló mucho su nombre ayer y antes de ayer, porque creo que hasta Pagni lo tomó de sorpresa lo que dijo, que yo comparto casi todo. Bueno, Juan Carlos Torre integró el equipo de Surrubil durante toda la presidencia de Alfonsín, del primer día al casi el último. Surrubil fue el primer año y medio del gobierno de Alfonsín, fue el secretario de Planificación Estratégica, que era un punto que tenía que pensar como el futuro de la economía, y a la vez era el equipo de recambio si le iba mal, tal como le fue a el ministro de Economía, que era Grispun, y la vieja Guardia Radical. Y luego fue, durante casi hasta los 6 meses anteriores a que termine Alfonsín, fue el ministro de Economía el que llevó adelante el Plan Austral y el Plan Primavera, que fueron planes de estabilización de la economía argentina, de la hiperinflación, y que en un punto tuvieron un aire a lo que después fue la convertibilidad. Y ese equipo de economistas, donde estaba Brotherson, Machinea, Canitrot, eran 5 o 6 nada más, Rubil obviamente, un sociólogo, un no economista, que era Juan Carlos Torres, que estaba ahí en parte para pensar sociológicamente todos esos problemas, para redactar los discursos, para participar de las discusiones sin una mirada tan económica. Y básicamente el tipo lo que hacía, llevó un diario oral no diario, pero muy regularmente, con el cual volvía a su casa y a la noche se grababa en cassette estrictamente lo que había pasado en el día y las discusiones económicas y los problemas políticos económicos del gobierno de Alfonsín. Tomando partido en una interna al principio, obviamente, que era la interna contra Grispun, y luego, ya sin ninguna interna, ya tenían el poder, pero contando varias cosas a la vez: el funcionamiento interno del gobierno, las diferentes discusiones, la creación del alfonsinismo, que es algo diferente al radicalismo, o sea, la tensión entre los viejos radicales y este grupete y otros que estaban ahí dando vueltas, que venían como de otros lados, más intelectuales, la relación con el peronismo, con el sindicalismo, con Clarín, que aparece mucho, y la dificultad para resolver los problemas y la ineptitud del gobierno y el dejar todo para mañana. Y ese es un libro que se llama Diario del Diario de una temporada en el quinto piso, porque el Ministerio de Economía está en el quinto piso, no lo sabía. Es un libro de unas 500, 600 páginas, que es extraordinario. Es uno de los documentos políticos más importantes de la historia política argentina, diría. Yo no recuerdo uno así. En Argentina diría que no recuerdo ninguno. Quizás lo haya, pero no lo recuerdo. Recuerdo uno en Francia de un personaje que es detestable para mí, que es Jacques Attali, que escribió un libro llamado Verbatim 1 y 2, yo los leí, que es parecido a esto, con solamente que Attali los reescribe. Entonces está todo el tiempo sujetoneo y todo el tiempo en la discusión tiene razón él. Mientras que esto no es ninguna reescritura, es así como está, más una serie de cartas, que es quizás la parte menos interesante del libro, justamente porque las cartas son más reflexivas, a una socióloga argentina que vivía en Francia, Silvia Sigal, y a la hermana de Torres, que vivía en Venezuela, y donde Torres va contando más o menos lo que pasa. Desde la primera discusión de por qué deja el mundo académico para entrar en un gobierno, que la hermana lo critica. Y es realmente algo notable y extraordinario. ¿Y por qué yo no estoy en perfil? Porque no logro salirme de la tentación de compararlo con lo que está pasando ahora, que es una injusticia, y a la vez no hay forma de no salirse de eso, porque es tan, pero tan parecido. La deuda externa que recibe Alfonsín de la dictadura, que eran 20.000 millones de dólares, pero como recordamos, el último momento, Cavallo y la dictadura estatiza la deuda privada, el grupo Macri, Fortabat, etcétera, y pasa a ser 40.000 millones de dólares, y le deja una restricción absoluta al gobierno siguiente, que no tiene ninguna posibilidad de ir a que no sea negociar con el fondo y llevar un plan de ajuste brutal, que se niega a hacerlo. Grispun, y no lo logra y fracasa y vuela por el aire, y ya están las discusiones internas sobre si el problema no es de la comunicación, de explicarle bien a la sociedad la herencia recibida, al mismo tiempo la ineptitud de un pensamiento progresista socialdemócrata que quiere que haya un capitalismo a escala humana con el capitalismo brutal argentino. Cuento cosas anecdóticas al pasar, que es lo que yo quería evitar la tentación. Por ejemplo, aparece un muy joven López Murphy, radical, muy joven, aparece muy al pasar, funcionario político del puesto en el Banco Central, que lleva una propuesta del Consejo, que es bajar los salarios de los empleados públicos. Digo, qué coherencia, ¿no? Lo terminó 120 años después. Aparecen otros actores del mundo de lo privado, grandes empresarios, que funcionan exactamente igual que ahora el grupo Clarín, o no era grupo, el diario Clarín, exactamente igual. Decenas y decenas de entradas de Torres diciendo lo que dice Clarín es mentira. No está diciendo esto para estamos todos muy frustrados porque se ve una nota en Clarín por tal y cual cosa. Porque además veía ese grupo de Surruín muy susceptible, o sea, era un grupo de gente que no había trabajado nunca en política, que venían casi todos de la academia, menos uno que venía del mundo financiero, tenía una trabajaba en finanzas, y que no tardan un par de años en curtirse a eso, y al principio estaban como sorprendidos, pero dice, ¿por qué Clarín dice eso? Entonces venía Troc, el ministro político, le dice, no, porque Clarín los quiere voltear. ¿Por qué Clarín miente? Dice, si yo hablé con el periodista, le dije una cosa y puso lo contrario, ¿no? Porque te quieren voltear, le explicaban adentro del gobierno hasta que ellos entienden. Es tan, tan impresionante lo que pasó entre el 83 y el 89 y las similitudes con lo que está pasando ahora, que por eso no pude escribir, porque quizás van contra mis principios, ¿no? Yo estaba por escribir una cosa en chiste que es, ¿cuáles son mis principios? Que la historia no se repite. Ni siquiera, como decía Marx, el chiste de Marx, la historia se repite dos veces, la primera vez como comedia y la segunda vez como tragedia, o la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Yo lo iba a decir al revés, iba a terminar la nota diciendo la historia argentina se repite dos veces, la primera como tragedia, y la segunda también como tragedia. Pero ni siquiera quise decir eso. Entonces no lo logré escribir porque necesitaría un largo, largo artículo. Y el libro salió hace 2 o 3 semanas. Yo me lo devoré. O sea que todavía no hubo tantas notas. Hubo una entrevista en Eñe, de tapa de Eñe. Habla de Eñe. Pero muy torpe porque no hablan del libro. Le preguntan qué opina de Fernández, de Cristina, para eso podés entrevistar a la Torre en cualquier momento de la vida, acá hay que hablar de este libro, y después sí de las similitudes eventualmente. Y sí, lo mismo le pasó con...
¿Leí qué? No, te interrumpí. ¿Y lo mismo le pasó?
Bueno, le pasó con Pagni, donde Pagni comete, entre comillas, el mismo desliz de preguntarle sobre el presente, lo saca del libro y ahí lo sorprende Torres, que viene tipo de cercano a Alfonsín, radical, que uno se imaginaría más cercano a Cambiemos, diciendo cosas que yo comparto muchísimo, diciendo que en Argentina no va a haber... La gran novedad de la Argentina es que en este momento hay un ejército de pobres movilizados, dice él, que se mueven, y hay que generar empleo desde esos sectores, de abajo para arriba. Menciona a Grabois favorablemente Torres, y Pagni no entendía nada hasta que lo logra cortar. Ese es el video que circula. O sea, un Torres más a la izquierda que el kirchnerismo todavía, que como yo no lo conozco, no lo seguí. Torres es un gran historiador del peronismo, pero yo no lo tenía muy leído. La verdad que el libro me lo mandaron y lo empecé a leer un poco por curiosidad, por lo extraño que hay, era un diario de alguien que fue funcionario, y el libro es extraordinario. Entonces, tanto Pagni como Clarín no lo lograron, les pasó lo mismo que a mí, no lograron estar a la altura de las circunstancias, ni Pagni, ni la tapa de Eni, ni yo mismo, con decisiones diferentes. Eni dándole la tapa, pero para preguntarle qué opina de Fernández, que para qué me importa, eso lo va a preguntar cualquier sociólogo, no es el valor agregado de Torre, el valor agregado es lo que dice en el libro, y después sí comparar con un presidente, que ahora ya no, pero que ni bien asumió, dijo yo soy alfonsinista, soy socialdemócrata, atrapado totalmente en la centena del gobierno que hace que el gobierno no funcione, el gobierno de Alfonsín contado desde adentro por Torres. O sea, Torres cuenta lo que ya sabemos, pero es interesantísimo verlo desde adentro. Un gobierno que no funcionó nunca, con una oposición destructiva, que era la de Ubaldini y el sindicalismo, que además estaban ajustando cuentas internas en el peronismo en ese momento, cuando perdió la elección, el empresariado y Clarín queriendo voltearlos, el FMI apretándolos. Están distintas las reuniones con el FMI, todas, es con nombre propio, o sea, es un diario. Fuimos a la reunión tal día, tal hora, hablamos con tal, yo no me, ya ni me acordaba, Michelle Candizuz, el presidente del fondo y otros, y nos dijeron que no nos firman si no hacemos esto, bajamos salario, privatizamos las jubilaciones, todo lo que ya sabemos, pero todo escrito. Y el tipo lo publica ahora porque creo que tiene 84 u 86 Torres, se lo veía bien con Pagni, pero bueno, ya bastante mayor. Es un documento político de primerísimo nivel, teniendo en cuenta que, no sé, la pavada de Sinceramente, de Cristina, el libro de Macri, las memorias de Frigerio, son todas pelotudeces, perdón. Nadie se le ocurriría pensar que esos son grandes documentos políticos, que podrían serlo, finalmente son los libros de los presidentes, las expresidentas. Este está a niveles, es un monumento. Yo me imagino que me partiría el alma si no tiene una repercusión como corresponde con este libro. Insisto, nunca leí nada anterior de Torres. Torres es un gran historiador del peronismo desde un punto de vista antiperonista. Por eso creo que a Pagni lo sorprendió sus declaraciones. O sea, yo no me interesa generalmente la historia del peronismo, y además es un historiador puntualmente del sindicalismo peronista. No lo tengo leído, Torres. Pero el libro...
Yo no tengo... Mirá, a ver, te mandé ahí una foto, me lo compré cuando fui a Buenos Aires hace 3 semanas. Todavía no lo empecé a leer, sí escuché varias presentaciones que hizo Juan Carlos Torres, me parece excepcional, es poco él, ¿no? Es un tipo de una erudición y una claridad, sobre todo la claridad con la que cuenta, siempre escuché hablar sobre el peronismo. Es más, este libro lo compré porque pensé lo mismo que vos, no lo voy a leer ahora, pero me parece que seguramente viniendo de él tiene que ser algo así como un documento de archivo impresionante. Así que te prometo que lo voy a hacer, me encantaría que escribas al respecto. Y bueno, y la próxima, si querés, voy a ponerme por lo menos a hojearlo y seguimos hablando sobre este tremendo sociólogo que es Juan Carlos Torres, que sí, lo tengo acá conmigo, ahí te mandé la foto por WhatsApp, diario de una temporada en el quinto piso, episodios de política económica en los años de Alfonsín.
Ese es el tema. Y Franco, te recomiendo, si entras, que yo no había Pagni en directo, me lo mencionaron, lo ponen cualquiera, todos en YouTube, yo puse Pagni, Juan Carlos Torres, y aparece la entrevista, creo que fue hace 2 días o 3, que también es de lo más interesante que escuché. Son esas cosas que decís, bueno, si el gobierno hiciera esto, tendría la misma oposición destructiva que tiene ahora, pero el gobierno tendría una mirada realmente progresista. Para tener, que es también parte del problema que había con Alfonsín, ¿sabes? Porque cuando le salió a Torres, tenés una oposición golpista y al mismo tiempo el gobierno es timorato. Bueno, ahí no cerra nada. O sea,
bueno, no sé.
sea un fenómeno tan extraño por el cual la oposición acusa a Fernández de títere kirchnerista, de Cristina, y el kirchnerismo no se siente reconocido en este gobierno, ¿no? Es como contradictorio.
Sí, y creo que los actos más golpistas vinieron de adentro del kirchnerismo, sí, de adentro de la coalición, bueno, de gobierno.
Porque, bueno, estos últimos 15 días claramente explotó, sin duda, sí, a niveles como tampoco
en el país, ¿no? Que creo que esa es la diferencia, porque en la época de Alfonsín era definitivamente un peronismo golpista, que vos lo dijiste a través, no solo a través de su ala, a ver, es muy feo lo que voy a decir, pero hay una ala, los militares eran peronistas, saben que votaban al peronismo, le hicieron muchos levantamientos a Alfonsín y todo el ala sindical, que fueron 14 paros generales, ¿no? Los que le hicieron... ¿No? Y ahora, sí, bueno, en Argentina la oposición no es absolutamente creativa y en algunos casos es bochornosa, pero la que tienen la muñeca, llamemos, de fuerza golpista, porque obviamente son golpes siglo XXI, nada que ver con los de aquella época, sin sangre, sin cosas raras, sino otro estilo, le vino de adentro de la persona que lo ungió, ¿no? Quizás sea la única diferencia que yo vea con muchas de las cosas que están pasando allá. Y ¿sabes qué veo, Damián? Un deterioro muy grande de la sociedad argentina y de las ilusiones argentinas. Si bien Argentina estaba hecha pelota cuando salió de la época de los militares, había una ilusión que Argentina, bueno, la fuimos partiendo con las décadas, ¿no? Más allá que estamos muy fortificados.
Sí, Torres no habla tanto de eso porque mira la economía, pero al pasar, cada vez que cuenta, hoy se terminó el curso de las juntas. Bueno, todos esos grandes temas, llamémoslos políticos, sociales, en la posición fueron muy fuertes, él se restringe a lo económico. Y en relación a lo que decís vos, sin duda, o sea, se terminó el ciclo de Fernández, socialdemócrata, no sé qué, cómo llamarlo, desde hace 2 o 3 semanas, bueno, aparece un poder desnudo, brutal y real. Quiero contar otra cosa anecdótica muy graciosa de la
función. Te lo dejo para la próxima, porque nos está diciendo Jorge que nos tenemos que ir. Pero la próxima seguimos con este tema. Si te parece, acordate, anotate la anécdota.
Por ahí se lo puede entrevistar a Torres. Yo no tengo el contacto, pero por ahí se puede buscar para ver si.
Dale, es una gran idea. Damián, querido, te agradezco un montón haber estado hoy con nosotros y qué suerte que trajiste este libro a colación. Y Jorgito Cabrera, un abrazo, al igual que a cada uno de nuestros oyentes. Que tengan todos un gran día. I'm not afraid to
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.